At Ability Chiropractic, they do things differently. They believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Their doctors take time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, they help you restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book your appointment today at abilitychiro.com.
Gotas en el aire. Un reflejo de la lucha.
Bueno, y en este nuevo Gotas en el aire, después de un tiempo sin escucharnos, trajimos algo de lo que fue quedando del material del Encuentro Nacional de Mujeres, que 19 de octubre mediante fue poco lo que pudimos hacer y para tomar el tema, para hablar de lo importante que fue este encuentro, el último encuentro pasado para toda la construcción del movimiento de mujeres. Y hoy traje para hablar acerca de un personaje y de una institución también, Soledad Deza, que es abogada feminista, pero también es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Que Católicas por el Derecho a Decidir, para oyentes que no lo conozcan, es una asociación civil sin fines de lucro que comienza en el año 1993 y que su finalidad es propiciar una reflexión sobre los derechos reproductivos, la sexualidad, la salud, la ciudadanía de la mujer. Todo esto en relación con elementos religiosos. Sabemos cómo pesa en nuestra sociedad y cómo influye particularmente en lo que es la despenalización y la legalización del aborto, el poder de no solamente de la religión como una cuestión dogmática, sino como una institucionalidad. La Iglesia Católica es hoy el principal factor que interrumpe este proceso de normalización de los derechos de las mujeres. Y que evita que el aborto sea un derecho adquirido, que sea legal como estamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo y como pide la campaña desde hace 10 años por lo menos. Entonces, Católicas por el Derecho a Decidir es esta agrupación que a tanto les molesta a las agrupaciones de Pro Familia o Profetos o todas esas agrupaciones de católicos muy acérrimos de derecha, antiderechos. Les molesta mucho que haya una denominación tan fuerte como decir, bueno, soy católica pero estoy a favor ni siquiera del aborto, porque nadie está a favor del aborto. Estoy a favor del derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres o si prefieren abortar porque eso es lo que necesitan en su vida. Entonces, bueno, ella es docente, escritora, Soledad, es máster en género, sociedad y políticas, y ella se enteró por casualidad, por una llamada, que había una chica en Tucumán que estaba presa por un aborto espontáneo, le dijeron. Fue una llamada, después fue otra, después se terminó juntando con esta chica. ¿Y qué pasa cuando nosotros decimos que el feminismo es un movimiento que viene a transformar? Viene a transformar porque esta chica, que hoy en día la conocemos, es Belén, entró al hospital con un evento obstétrico como es un aborto espontáneo, que lo tienen muchas mujeres, y que una tríada muy repulsiva de poder, como es el poder judicial, el poder policial y la corporación médica, habían transformado en un caso policial. Ella estaba presa por un aborto espontáneo. Y ese feminismo, el que trae Soledad y el que trae Católicas por el Derecho a Decidir como agrupación, es lo que la transformó a este hecho que empezó como un evento obstétrico en un hecho político. Entonces, hablamos un poco con Soledad Deza sobre qué implica este hecho político. Porque es un hecho político por la forma en la que se difundió, porque primero fue a través de medios alternativos y no por medios masivos. Sabemos, nosotros estamos en un medio alternativo, lo difícil que es llegar a públicos grandes desde los medios alternativos, porque se logró cambiar el destino de Belén, que ya estaba asignada, ella ya había estado condenada cuando entra Soledad Deza. Y también porque involucró a todo el movimiento de mujeres. Pocos días antes del Día Una Menos ya estábamos haciendo ruido para que Belén saliera en libertad y dando a conocer el caso, que fue lo principal ingrediente que hizo que se politizara y que luego pudiéramos liberarla, para nacionalizar el reclamo. Vamos a escuchar un poco que nos cuenta Soledad sobre cómo fue la escritura de este libro.
¿Por qué decidiste escribir un libro sobre el caso de Belén?
Bueno, en realidad no lo decidí yo. Cuando Belén salió en libertad,
Maxi Thibaud de la editorial Cien Flores, que es quien había publicado ya Jaque a la Reina, me propuso escribir un librito sobre la historia de... Y a mí me pareció que era una buena, que era un buen momento de mostrar cómo nos articulamos como movimiento de mujeres en Tucumán y cómo detrás de la libertad de Belén había una estrategia jurídica, pero también había una gran amplificación dada por todas las compañeras de la mesa. La mesa fue vertebral en la libertad de Belén porque nos permitió, como digo, amplificar la estrategia jurídica y terminamos todas hablando de presunción de inocencia, todas hablando de los requisitos de la libertad, de la restricción de libertad. O sea, nos pusimos técnicas, pero todas con un mismo discurso, que eso fue muy bueno, y a la vez eso también nos permitió nacionalizar el reclamo, ¿no? Que creo que fue un eje. Fue mucho trabajo, pero la verdad que fue una enorme satisfacción porque es como cuando uno activa por los derechos de las mujeres. Este caso lo que nos permite tiene un nombre, es un caso de carne y hueso. Entonces a mí me significó un enorme desafío, pero también una gran satisfacción, porque es ayudar a una mujer concreta a recuperar nada más y nada menos que su libertad y su dignidad, ¿no? Porque también estuvo estigmatizada mucho tiempo. Para mí fue una enorme satisfacción. A mí en lo personal, por un lado me gané una amiga, porque yo me sigo viendo con Belén, pero por otro lado a mí también, bueno, me sirvió como para humanizar una profesión que tiende a deshumanizar, ¿no? Hablamos mucho de la deshumanización de la relación médico-paciente y no hablamos casi nada de la relación abogado-cliente, ¿no? Que se deshumaniza día a día. Nosotros tenemos una formación súper dogmática, entonces poder que la gente se sensibilice y pueda ver que detrás de un expediente ahí está la vida de una persona, está la libertad de una persona, están los sentimientos de una persona, para mí fue gratificante. O sea, yo creo que sí, que a mí me significó un gran cambio.
Estás presentando el libro en un encuentro nacional de mujeres. Digo, ¿qué es lo importante del caso Belén? ¿Qué le tiene que enseñar a la sociedad argentina y al feminismo también en este contexto?
Y que se puede, que el derecho no puede trabajar en causas sociales divorciados de los movimientos, que el Poder Judicial no puede hacer lo que quiera con nosotras, y que unidas somos invencibles. Yo de verdad creo eso.
Y hablamos del dogma de la iglesia, del dogma de la profesión, digamos, de la abogacía o del derecho, y un poco me hacía pensar en este debate que hemos tenido muchas veces o que hemos mencionado sobre el feminismo desde la teoría o el feminismo desde la militancia. Teoría versus militancia, digo, lo universitario, lo elitista contra lo popular, podríamos decirlo. Y pienso que en este caso, particularmente el caso de Belén, habla muy bien de cómo se combinan estas dos cosas, cómo el derecho es una herramienta fundamental que por lo pronto sin eso no hubiésemos podido intervenir en un caso ya legislado y ya juzgado, ya judicializado, que ya tenía una condena, pero por otro lado es una herramienta que por eso hay que apropiarnos, hay que no esquivar esa cuestión y decir, bueno, lo teórico es todo patriarcal y con eso no podemos negociar. Tenemos que apropiarnos del derecho y tenemos que meternos en esa institución patriarcalizada y tenemos que transformarlo, usarlo para nosotras. Y la mejor forma que tenemos de hacerlo es apoyadas en la militancia del movimiento de mujeres, como hizo Soledad Eza, que además de trabajar, digamos, como abogada, asistiendo a Belén y siendo su voz y empezando a empoderarla, es muy importante porque Belén se sentía culpable cuando entró a actuar. Ella se sentía culpable, pedía disculpas, sentía que lo que había hecho estaba mal, porque hasta incluso sus propios abogados, había tenido 3 abogados defensores, una mujer y 2 varones, y todos le habían dicho que tenía que admitir su culpabilidad y desear que no le dieran perpetua.
Una sensación constante en las violencias que sufrimos las mujeres, porque en las violaciones terminan siendo las mismas culpas las que las mujeres que sufren esa esa violencia.
Tenés la culpa porque te violaron, por ponerte la pollera corta, y tenés la culpa si tenés un aborto, por haberte abierto las piernas.
Nuestras cadenas, la culpa, podríamos decir.
Exacto, y usar esa institucionalidad, apropiárnosla y sacar de ahí una militancia de Movimiento de Mujeres con toda la potencia, con toda la mística que tiene, que en esta presentación en la que estuve se veía muy claro cómo la Mesa para la Libertad de Belén había sido mucho más que un grupo de personas, era un colectivo dedicado a la investigación y a poder sortear todos los obstáculos que puso la justicia, y que eso también es una militancia, no es solamente el derecho como herramienta, sino también es militar ese uso de esa herramienta y esa apropiación. Así que bueno, Soledad, como contaba, la encontramos en el Encuentro Nacional, presentó su libro Libertad para Belén, y estas son algunas de las cosas que dijo sobre esta construcción colectiva que decíamos de la Libertad para Belén, que hoy en día ya es una institución per se.
Una gran compañera feminista que ha podido lograr que sea un grito nacional, una demanda de una provincia tan conservadora como es Tucumán, que ha podido organizar al movimiento de mujeres, un movimiento de mujeres que ha podido demostrar la fuerza detrás de una bandera común para lograr la libertad de Belén efectivamente.
Así dicen y ejerzan su poder, entonces... Yo no podría haber hecho todo lo que hice sin el apoyo de la mesa, lo digo de corazón, creo que todas lo sienten. Para mí ha sido un enorme trabajo, pero les digo honestamente que para mí ha sido 10 veces más satisfacción que trabajo. Ha sido un desafío, pero la verdad que no encuentro otra cosa más satisfactoria que la sensación que creo que tuvimos todas el día 18 de agosto, cuando después de 55 horas logramos dejar la Belén en su casa. Creo que esa sensación que la compartimos todas es incuestionable, al menos en mi caso yo no me la voy a olvidar nunca. Creo que el caso de Belén es un poco... La parte mala es que pone al descubierto una tríada de poder que la compone el sector de la salud, la policía y el poder judicial, y que conforman un enclave del Estado que tiene como único fin apoderarse de nuestros cuerpos y apropiarse de nuestra libertad, que es de los bienes más preciados que tiene una persona. El caso de Belén ha puesto al descubierto que el sistema penitenciario nos ocultó durante 24 meses una presa por aborto, nos lo ocultó. Eso nos pesa a nosotros, hicimos autocrítica. ¿Por qué no lo descubrimos antes? La parte buena es que lo descubrimos. La parte buena es que creo que la justicia no va a poder volver a hacer lo que quiera con nosotros. No pudieron con nosotras, yo tengo esa sensación. No pudo el sistema de salud, no pudo la policía, no pudo el poder judicial. No pudieron con nosotras. Y les digo honestamente... digo con nosotras porque están acá las compañeras de la mesa, también les agradecemos a todo el país, pero las compañeras de la mesa saben que no hubo un obstáculo que el poder político pudiera ponerlo y no nos lo puso. Todos y todos lo fuimos sobrepasando.
Bueno, y me quiero detener antes de terminar con el último capítulo del libro de Libertad para Belén, que es habla un poco del futuro, de repasar, de ver este caso que nos puede enseñar. Primero porque habla de qué queda por delante, digamos, qué queda por delante en el caso de Belén. Hace mucho que no hablamos del tema, es importante saber, queda pendiente la absolución, todavía no fue absuelta, se está trabajando desde la agrupación para que se la absuelva, queda pendiente que el sector de la salud revise las prácticas que encarcelaron a Belén, que se revise cómo se hace para que una mujer entre a un hospital público y salga presa, por un evento que desde un principio se supo, porque está en la ficha que completó el primer médico que vio a Belén, que era un aborto espontáneo. Eso es una de las cosas que quedan pendientes. Además, que el Poder Judicial censure y desarticule sus prácticas misóginas. Sí. Eso es algo otra de las cosas por las que vale la pena luchar. Que el Poder Judicial erradique el patrón para criminalizar abortos. Sí. Esto es algo que está en nuestro Código Penal, en el Código Penal de hace muchos años, de 1921 creo que es, que el aborto no se puede criminalizar y se sigue criminalizando hoy en día. Que el Consejo Asesor de la Magistratura haga una autocrítica. Que la religión no se entrometa con el Estado y la clase política no entregue a las mujeres a la hora de negociar con el poder eclesial. Que los legisladores provinciales dejen de lado la violencia institucional de no debatir la adhesión a la ley 25.673. Y después, que los medios de comunicación revisen sus prácticas y la reproducción de estereotipos sexistas. Esto pasó mucho en Tucumán, que se vio como en los medios más principales no solamente divulgaron su identidad, lo cual estaba prohibido, sino que además se tituló el caso como un aborto y se pedía a las mujeres que por favor no estén pidiendo que se libere a una mujer que había asesinado a su hijo. Eso es lo que los medios decían.
Con titulares como supuesto aborto espontáneo. Supuesto aborto siempre espontáneo. Siempre poniendo en duda el discurso de la persona violentada.
Bueno, y es interesante esto, lo que dice al final, de no es una discusión sobre figuras delictivas la que ha quedado al descubierto con el caso Belén. El velo que se ha corrido es sobre la escasez de garantías procesales y la carestía de derechos que tiene una mujer que sufre un aborto en nuestra sociedad tucumana. Belén ha puesto al descubierto que nuestro sistema penitenciario tenía una presa por aborto espontáneo, aunque no la querían nombrar así sus jueces. Belén ha puesto al descubierto un reducto patriarcal de nuestra justicia que obra guiada por prejuicios. Pero afortunadamente Belén no está sola. Belén somos todas y en todas partes hay una voz dispuesta a defenderla. Claro que el caso de Belén es político. El caso de Belén es político porque muestra desencarnadamente desigualdad social, injusticias de clase, selectividad de derecho penal y ciudadanía debilitada. El caso de Belén también es político porque desenmascara una tríada de poder compuesta por la salud, la policía y el poder judicial para criminalizar eventos obstétricos. El caso de Belén es político porque desnuda la falta de políticas de salud sexual y reproductiva de nuestra provincia. Pero el caso de Belén es político sobre todo porque las mujeres pudimos organizarnos en un grupo conjunto y nacional, Libertad para Belén.
Libertad.
Ficha técnica. Nombre: Soledad Deza. Ocupación: abogada.
Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, they help your body do what it was designed to do: heal naturally. Their doctors focus on spinal and nervous system alignment to restore balance, energy, and overall wellness. From infants to grandparents, families across Columbus are discovering that true healing starts from within, not from a prescription bottle. Experience what natural healing can do for you. Book your appointment today at abilitychiro.com.
Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreeStyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreeStyleLibre.us.